Muy buenos días, amigos. Hoy les proponemos escuchar una obra de Mozart, que es un concierto para violín, de los cinco que siguiera, es el que lleva el número 4, en re mayor, índice que es el 218. Una obra esplendorosa como todas las de Mozart, pero esto en particular, los conciertos para violín, tienen una gracia y un encanto seductor, realmente irresistible, y han logrado persistir a lo largo de los años en el repertorio de los grandes solistas de este instrumento a lo largo de los siglos, sin apagarse nunca la buena estrella de estas obras. Luego, como es habitual, haremos alguna referencia al mundo gastronómico para que cerremos nuestro encuentro con la presencia de un dato que tiene que ver con el universo de la mesa y el mantel. Pero antes dejemos que cumpla su tarea de nuestro amigo Oscar para este esfuerzo, tentativa nuestra, que de ustedes, como es habitual, sin dificultades. En las obras de Mozart hay dos grandes protagonistas, en principio, instrumentales, el piano y el violín. Hasta que, a partir de 1780 en Viena, el piano se convierte en un instrumento predilecto de sus obras para solista. Antes, Mozart había sido un buen ejecutante de violín, en realidad era maestro concertista de la orquesta de la corte en Salzburgo, y había tenido oportunidad de aparecer como solista en el instrumento del violín muchísimas veces con gran éxito. Es más, en la carrera fantástica de prodigio que tenía, el padre, que era Leopoldo Mozart, que era un gran violinista y además autor de un tratado de violín muy famoso, seguramente el primer tratado de violín moderno que todavía sigue en pie, hay que estudiarlo, es un tratado que no ha envejecido totalmente. Un día están tocando y el pequeño Mozart, que tenía unos 8 o 10 años, dice: papá, ¿me dejas tocar la parte del segundo violín? Que era una obra de cámara, que estaba, había segundo violín sonando. Y, pero tú no sabes violín. Entonces el padre se lo tiene en las manos cuando ve que el pequeño, colocando sus manos sobre el brazo del violín de manera inadecuada, pero respetando el sonido, logró una ejecución que era irreprochable, aunque, como decimos, al menos en la técnica, las posiciones de los manos izquierdas sobre el brazo eran totalmente personales y arbitrarias, pero el resultado era inusitable. De modo que cuando luego recibe instrucción por parte del padre, se convierte en un gran violinista, tal como fue un fantástico ejecutante del teclado. A veces cabe preguntarse qué cosa hizo mal Mozart, ¿no? En esta oportunidad que vamos a escuchar un concierto para violín, hay que decir que alrededor de 1777, en Hamburgo y en Múnich, al comienzo de una gira que lo lleva más en el país, ahí actúa como solista, y en una carta que dice desde Hamburgo a su padre, cuenta cómo fue solista de un concierto para violín escrito para él mismo, que se supone que es este que vamos a escuchar. Se le llama de diferente manera como concierto de Estrasburgo, o concierto de Augsburgo. En definitiva, se supone que es este concierto en re mayor que vamos a escuchar hoy, aunque algunos dicen que es el concierto, que es el 216, que es otro, ¿verdad? Hay además un personaje que siempre acompañaba las obras para violín de Mozart, porque las obras para un solista siempre tienen detrás algún solista determinado. En este caso, propio Mozart, pero también un violinista italiano de nombre Antonio Brunetti, que era un gran violinista que estaba realmente muy cerca en Salzburgo de la relación con Mozart, a pesar de que era muy bueno como violinista y, según parece, un personaje detestable en sus marenas y en su moral. Pero, de todas maneras, lo que hay que decir con todo esto es que Mozart era un gran ejecutante de violín que dejó para el violín por lo menos 5 obras importantes, al margen de otras, en las cuales el violín también forma parte de sus obras más importantes. Y este concierto para violín, que es el 218 en re mayor, tiene un alegro inicial que vamos a escuchar de inmediato con el corte clásico de dos temas, el desarrollo central y el retorno de la exposición de los temas del comienzo en el final. Primer tema. Segundo tema. aquí comienza la modulación clásica que va a conducir al segundo tema. Otro tema aquí. Difícil decidir cuál es el más hermoso de los dos. Se va a cerrar ahora aquí la exposición de los temas. En este pasaje se llama sesión conclusiva. Y ahora va a entrar el solista. Aquí el violín solista. En el primer tema. Quizás se escucha variado, ornado por el violinista. Segundo tema. Pasajes como este, en los cuales el lucimiento del solista, el juego del arco y las agilidades y adornatos que se meten los temas son notorios. Thank you. De hecho, ni una sola vez se escuchan los temas tal como se oyeron por primera vez. Siempre están ornados, modificados, enriquecidos por el solista que los va vistiendo cada vez con mayor ornamento. Y aquí, cadencia, la sacra violencia solo para su lucimiento como solista. Normalmente, esta cadencia la improvisaba el solista en el momento del concierto. Y un trino que cierra la cadencia para permitir la orquesta ingresar. Aquí. Tiempo sobre el primer tema del primer movimiento, por cierto, una versión que corresponde al violinista Takako Nishizaki, violinista japonés, acompañado por la Capella Metropolitana dirigida por Stephen Kusenhauser. Enseguida volvemos, amigos, en el segundo tiempo de este concierto para violín de Mozart. El segundo tiempo es un movimiento lento, es un andante cantabile, de acuerdo a un patrón que, por cierto, fue fijado por el gran violinista y compositor Vivaldi. Vivaldi es el responsable de haber establecido como norma que los dos movimientos centrales, los conciertos para instrumento solista, generalmente el violín, del cual le sirvió muchísimo, era un gran violinista, es un movimiento lento, enmarcado por una alegre inicial y un alegre final. Este andante cantabile tiene toda la gracia melódica y el talento que en esta rama de la música lo mostró siempre Mozart, que estaba lleno de ideas musicales inagotables desde el punto de vista melódico, y aquí se nota en este canto seductor del violín, andante cantabile, segundo tiempo del concierto para violín y orquesta, índice que es el 218 en re mayor de Mozart. Pequeño preámbulo de la orquesta, madera, alrededores, alfornos, y enseguida violín. Con pocos compases de introducción de la orquesta, la fiesta del canto. Moderadamente melancólico, bellísima línea melódica, de bonito visto. Segundo motivo, perfectamente ligado con el anterior, pero es un segundo tema. Y ahora, los oboes y los cuerdos, en este movimiento, el violín es prácticamente el dueño total del sonido, se escucha en todo el tiempo y es el protagonista absoluto. La orquesta apenas sostiene por momentos el canto de un gran lirismo del violín solista. A veces un comentario de madura como aquí. Serie de dos cuerdas, hacer el cesta dentro ahora. Que realmente el movimiento. Enseguida volvemos, amigos, con el último movimiento de este concierto para el violín, el re mayor de Mozart. El rondó final, que es el último movimiento, el tercero, comprende dos tiempos contrastados, enfrentados, un andante gracioso, el cual sigue un alegre manantropo, de modo que en el último tiempo escuchamos dos tempos, es decir, uno muy moderado, un andante gracioso, y luego un movimiento mucho más animado, que es un alegre manantropo. Siempre el solista es Takako Nishizaki y la capela estropolitana dirigida por Stephen Gusenhauser. Concierto para violín y orquesta número 4 en re mayor, índice que es el 218 de Mozart. Este andante gracioso, que es realmente gracioso, tiene gracia. Y el alegro manantropo. La alternancia de estos dos tempos, andante de la mano un poco, porque le da diversidad y un interés adicional a este final. Tiempo volado. Una gracia casi cortesana. Thank you. tiempo de danza se rompe aquí, sorprendentemente, casi balseado. Regreso al planteo inicial del andante gracioso y del alegro, se va a cerrar este tiempo final rondo del concierto para bien y orquesta de Mozart en re mayor. Hemos escuchado Concierto para violín y orquesta número 4 en re mayor, índice Köchel 218 de Mozart, interpretado por el violinista Takako Nishizaki y acompañado por la orquesta Capella Metropolitana, dirigida por el maestro Stephen Gunzenhauser. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otros temas. Thank you. Últimamente termina de ser divulgado un libro, cuyo autor en este momento no tengo presente, pero ha sido muy comentado hasta en el New York Times, que habla de los 1000 lugares que es preciso ver antes de morir. Uno de esos lugares es la Posta del Cangrejo en Punta del Este. La verdad que la terraza de ese lugar, que está como una gran ventana, con un gran balcón sobre la playa de la Posta, la playa de la Barra de Maldonado, es realmente un espectáculo que sugiere un poco el Mediterráneo griego, tiene algo de archipiélago griego, con los días soleados, un azul en el mar, un azul verdoso, un cielo límpido como tiene nuestro país, que justifica que ha sido elegido entre esos 1000 lugares que es preciso ver. Pero además allí está el talento culinario de Ana María Bozzo, Doña Flor, que se ha instalado en ese lugar, clausurando el lugar que tenía en la Plaza de la Villa de París para dedicarse solamente a la parte hotelera de la Posta del Cangrejo y al lugar de gastronomía donde hay almuerzos y cenas. Por la noche, naturalmente, a diferencia del mediodía, la comida es espectacular, pero mucho más simple. Por la noche se explica su talento gastronómico de la gran escuela francesa y es posible allí disfrutar con alguien que tiene el comedor de oro de Paul Bocuse y algunos platos espectaculares. Un foie gras elaborado por ella misma a partir de un hígado de pato producido en Uruguay, que no es necesario elogiar porque realmente es excepcional, pero los bocados iniciales, los que suelen acompañar el aperitivo, que son tostaditas de un espesor mínimo, menos de un milímetro, en una delgada rebanadita de pan tostada, sobre lo cual hay un queso de cabra con tomates confitados o un paté de conejo, forman parte de ese enorme y maravilloso despliegue de platos donde hay, por supuesto, pescados, pastas, la carne de res, una excepcional sopa de mejillones, que es creación de la propia Ana María, postres como el famosísimo omelette surprise que ella realiza como debe ser, con su exterior tostado de merengue y el interior helado, que esa es la sorpresa, ¿verdad? Un exterior tostado cálido, el merengue, se va horneado y dentro el corazón frío del helado. En una palabra, la carta de vinos es espectacular, también una gran gama de grandes vinos nacionales e importados. En una atención espectacular también, un cuidado del salón que hace honor al sitio. El paisaje por la noche es un recogimiento excepcional, la serenidad reina. Y el disfrute concilia el lugar, el clima y la cocina en una sola operación de arte. Por lo tanto, la Posta del Cangrejo, eso es nuestra propuesta para aquellos que puedan acercarse a Celeste y disfrutar de ese lugar y de esa cocina. Bien amigos, de este modo estamos cerrando nuestro encuentro de hoy y confiamos que ha sido para ustedes tan grato como lo siempre para nosotros y que en consecuencia volveremos a encontrarnos siempre por El Espectador el domingo próximo a partir de la hora 11:30. Hasta el domingo próximo amigos.